que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos no 103.4 do dial, en a web coacfm.org, en a app gratuita para Android e iPhone coacfm, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas e benvidos a Radio Senior. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Silvia La Rosa, Chus García Veledo, Julio Carballada e que nos fala Puerto Pérez.
No control están Luis Artillana e Nuno Cabezudo e apoiándonos a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Gracias todos e todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior o 16º programa da nosa quinta tempada, cos seguintes contidos.
Hoxe ímonos de viaxe a Ribeira Sacra. Empezamos a nosa visita en Monforte de Lemos, onde coñeceremos o Pazo Muíños de Antero, da man do seu propietario Matías Yáñez Carballada. Posteriormente, achegaremos nos ata a bodega Gina Viarum, situada en Monforte, entre Monforte e Sober, nun enclave privilexiado bañado polo río Sil.
E como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior, para que podades estar ao día de todos os eventos e actividades da universidade, as noticias da cidade, música, moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenior.wordpress.com. Se che resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc. Quixera despertar e verte chea de vida. Agardo por ti, pola luz que sae do día.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turno que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza.
Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, para estarnos máis e mellor informados. Comenzamos a nosa agenda senior.
O reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde, xunto cos reitores das universidades de Vigo, Santiago de Compostela e da UNED, veñen de asinar un novo convenio coa Xunta de Galicia para o desenvolvemento de programas de formación para maiores. No acto de sinatura, a conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciou un incremento do 12% na aportación da Xunta a estes programas, unha achega económica coa que se busca reforzar o acceso ás zonas rurais.
Nesta liña, a semana pasada, a Universidade Sénior clausuraba a edición 2021 dos seus programas de democratización do coñecemento para maiores de 50 anos na Costa da Morte e as Pontes. A conferencia do profesor José Manuel Álvarez Campana sobre paisaxes, pontes e fontes do Camiño de Santiago puxo fin a unha nova edición destes programas, a primeira desta nova normalidade.
Mañá venres, 21 de maio, a Universidade Sénior celebra o Día das Letras Galegas. O programa, que se desenvolverá no Salón de Actos da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas, comenzará ás 11, coa palestra Cuestiono, Amo, Vico, ao cargo de Marta da Costa. De seguido, ás 12:30, terá o lugar un concerto didáctico de música tradicional galega en colaboración co Centro Coreográfico Galego. Lembra que para asistir debes inscribirte na páxina web da Universidade Sénior.
E rematamos esta axenda sénior cunha suxestión cultural. Ata o 25 de xuño, na Normal, o espacio de intervención cultural que comparte sede coa Sénior, podedes visitar a exposición Camiño Negro, de Damián Uxieda. A mostra, comisariada por Juan de Nieves, presenta o resultado dun proxecto artístico e de investigación que aborda a relación do petróleo e da refinería coa contorna da cidade, así como a definición e interacción de urbe e industria.
Tomando pentotal y sin poder hablar. Entre tubos de goteo estoy viendo televisión. Ya viene solito.
Estás a escoitar Radio Sénior dende Cuac FM, no 103.4.
Pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin.
O pasado 12 de maio celebrouse o Día Internacional da Enfermería. Aproveitando esta conmemoración en Radio Sénior, queremos facer unha mención especial tanto ás enfermeiras, enfermeiros como, en xeral, a todo o persoal sanitario. Queremos agradecer o traballo e o sacrificio dos e das profesionais da saúde neste último ano de pandemia, por xogarse a vida para cuidar a nosa saúde. Grazas todos e todas.
Despois de todos estes meses en poder salir da Coruña, o equipo de Radio Sénior decidimos ir de excursión á Ribeira Sacra cara a Monforte de Lemos. Unha excursión cultural e enriquecedora para todos nós. Co disgusto de algúns e algunhas, decidimos madrugar porque queríamos facer dúas visitas que vos imos contar. O Pazo dos Muíños de Antero está na saída de Monforte cara a Castro Caldelas, o pé de Estrada Lugo 903.
Manuel Gago, no seu blog, que vos recomendamos, chama unha mansión ás sombras, pero non vos imos adiantar nada sobre o pazo. O seu propietario, Matías Llanes Carballada, está a esperarnos para unha visita guiada, e ninguén mellor ca el para ir contándonos a historia do pazo. Este documento sonoro foi grabado no percurso da visita, Pedimos disculpas por alguna deficiencia de sonido.
Buenos días. Estamos con Matías Yáñez Carballada. Atopámonos ahora mismo en qué lugar.
En Monforte vemos, no paso Molinos de Antero, que é un pazo do siglo XVIII.
Despois dos saúdos, entramos no pazo. Quedamos calados, impresionados. Parece que viaxamos no tempo hasta principios do século XIX. Está todo como eran os orixes. Pinturas, mobles, documentos...
É a persoa que, primeira que tuvo este pazo, este señor que se chamaba como...
Manuel Antero Yáñez Rivadeneira.
E este que era no pueblo.
Foi alcalde perpetuo.
Cando herdaches o pazo ao pasamento do teu pai, decidiches adicarlle moitas horas a esta maravilla.
Al jubilarme, yo me metí aquí con outra ansia diferente a cando venían e estaban aquí mis padres, pasando temporadas ou días, ou pasábamos aquí algún día, e ese archivo que tanto me asustaba me enamoró e me cautivó de tal forma que llegué a enfermar de tanto estar insistiendo en esos papeles e tratar de sacar adelante. Hice transcripciones, tengo muchas transcripciones, que luego se las enseñaré, que gracias a este archivo sexto se sabe de algo de las encomiendas de la Orden de San Juan del Reino de Galicia.
Como en calquera pazo, no podía faltar o escudo de armas que Matías nos amosa de fachada principal.
El escudo pasó, aquí está el escudo de los Yáñez, el casco del caballero, como ven está mirando hacia la derecha, los roeles en el casco y luego las flores de lis y ahí abajo ven el león rampante que es el de los Yáñez y abajo pone Yáñez con la flor de lis en medio y debajo está una orden de mérito, la orden de Carlos III, al que era el comendador también, y esta medalla fue concedida por haber ayudado a las tropas españolas cuando el general Schubert y los franceses, vaya, vinieron aquí a esta zona y trataron de invadir esto. Aquí fue un depósito, o fue en muchos pasos de la zona, de armas para las tropas españolas. Fue un depósito de comida y luego les enseñaré incluso los méritos del paso que están reconocidos y por eso le fue concedida la medalla de virtud y mérito de Carlos III a Manuel Antero.
Estamos no edificio. A nosa primeira sorpresa é atoparnos con pinturas originais das paredes.
Esta pintura que veremos no é a original del paso. Esta, que veremos máis. Esta aquí, el paso está pintado por os hermanos Pérez de Casinán. Estos señores eran muy famosos en toda en Galicia y en esa zona mucho más. Concretamente, nacieron en la zona de Casinante, en la zona de Sober, y ahí en Sober, pues ellos tenían varios hermanos. Tengo entendido que ya el padre era muy buen pintor.
Todo pazo está construido de forma obsesiva para defensa no caso de ataque. Poderían ir retirándose estancia a estancia, pechando porta tras porta. Para non perder o control, contaban con mirillas situadas de tal xeito que, ademais de permitir coñecer quen está ao outro lado, servían para contraatacar o inimigo disparando as partes vitais.
Dependían fuera, dependían aquí, e como que a distancia por distancia. Entraba aquí alguien con esa idea, e antes de que entrasen aquí, lateralmente, en esta que enfocaba directamente a la puerta de entrada, que era por donde entraba la gente a cobrar o a pagar en su momento, se ve muy bien desde allí, y esta otra, que si alguien se colaba, de aquí para allá no pasaba, o volvía, pues entonces con una daga, con un pistolón, que bueno, que aquí ya saben que tenían el cabuz, lo que sea, de que la gente que viniese, que no saliese ya, les atacaban de mala manera. O sea, que esto era sistema de defensa. Los seguimos, cuando vimos este rojo, que la puerta se cierra por dentro y por fuera. O sea, tiene sus llaves.
Tal era a inseguridade por aqueles tempos que para facilitar a fuxida o pazo contaba con un pasadizo secreto.
Cuando fue la época de Napoleón, o más bien, cuñado de Napoleón, que es un general, que es chulo, estaba en Lugo, siempre había los amigos de casa, sí, los enemigos. Un amigo le dijo, en Pazo Molino Antero hay dinero, hay ganado, y es donde hay un fin, lo que están preparados. Entonces, cogió Chulo y se convino para acá. Entonces, vas a andar manteniendo por la y un nuevo tubo de batalla. Si vino para acá, vino un señor, amigo, en un caballo, y antes, volvió más con un caballo que una tropa. llegó antes y avisó que vienen para acá. El que aquel dinero que cogía, aquellas monedas, aquellos ducados, los embolsaba, todos contados la misma forma, se los colocaba en sitios estratégicos, escondidos. Y luego, cuando llegaba, que tenía que hacer las cuentas, y las mandaba a Valladolid, cogía tantas monedas o tanto lo que fuese, ¿no? Aquí entraría el pero a esto le fue y le sirvió a él. ¿Qué llevaban los franceses? El ganado, también las bodegas, pero el dinero no lo llevaron. Porque lo escondió aquí. Lo escondió aquí. Oye, está. Esto que hay aquí, es un pasadito secreto. Uh-huh. Esto salía fuera de la, por debajo de la casa, salía fuera de la finca. Uh-huh. A una distancia en un prado. Allí había un retén de caballería para, en caso de que fuese necesario, descubrir desde allí. En este caso, salieron de día, porque como avisaron con tiempo, pudieron salir de día con sus ayudantes. Los ayudantes eran de la zona de. La escolta, vaya, de rey de Puebla de Torullón y luego gente de la zona de Iricio que ellos conocían y que eran gente muy aferrida y sabía que podía defenderlo. Pues bien, abrimos esto y aquí no vemos más que esta piedra que ven ustedes aquí, sube y baja. Ah, sí. Tiene unas rendijas, puede pasar si quieren, si quieren.
Sí,
no,
se ve el surco lateral.
Exactamente. Esto está todo derrumbado, está cubierto ya.
Sí, entonces,
este también bajaba, un artilugio bajaba y esto quedaba una alacena. Sí, sí. Ahí quedó metido el dinero. Creo que tengo entendido, según mis ideas, dónde estaba la salida. Mm. La salida está después de la 120. La 120 dividió la finca en dos partes, quedó para la valla la 120. Pero un montón de piedras de esas, de piedras de cantería, que le llamamos aquí, impresionante, que no venía al caso. Y como decían que eso sería fuera de la finca, a una distancia determinada, y allí había un retén de caballería, tanta piedra allí, no tenía objeto de sal. Más que con eso, pienso, eso no, ese es un pensamiento mío.
Un pensamiento de
exactamente.
A siguiente estancia que visitamos foi a capela con dúas posibilidades de acceso, dende a planta baixa para que calquera camiñante pudiera visitarla, e dende a primeira planta a parte noble reservada para os señores.
Aquí tenemos la capilla dedicada a San Anteo, un lienzo pintado por Pedro de Casinande, el de la Pantojo, la pintura. Y aquí, en esto fue donde se fijaban mucho los historiadores. La madera, la piedra era como punta. Y donde se ve muy bien, que aquí hizo la lluvia y yo veo como fuera. Sí. Y para lo que hizo fue echar tejado cuando pudo. Y luego la Pantojo, los cuadros son los vivos, San Carlos y San Pedro, San Padre y San Pablo. Bueno, pues aquí tenemos la ropa, bien. Esta es una parte de la ropa, esto solo pudiera, la capa pluvial, como ven, es una capa pluvial, con las casullas correspondientes y los alzacuellos. Esto solo podía poner un abad o un obispo. Cuando había aquí uno nomasticado a los sacerdotes, el enseñadero que tenía, había un sacerdote diario que venía de la parroquia y decía aquí misa, venía a la mañana y se iba a la noche. Aquí se le pagaba la curia, aquí se le pagaba a los conventos del mundo, en fin, tengo conventos del mundo. Y aquí están enterrados familiares a. Ningún hijo. Sin embargo, el matrimonio, si está enterrado, uno a cada lado. ¿Sí? Aquella la utilizaba. Mientras estuvo hasta el año 1800, por lo menos, la utilizaba. Y como ven, el altar tiene una simbología, llama mucho la atención, es pintura toda de los castellanos. Los libros universales, antiguos, y el relicario, ven el relicario. Que lo tengo así porque se ve estropeo, ya lo tengo armado, me hizo un amigo una peana para tenerlo ahí colocado, y los ríos me salen aquí,
Y por fin llegamos al archivo histórico.
Los franceses habían queimado los archivos, que la historia de Galicia está en Quiroga, había un archivo en Novais, había un archivo de gran categoría. Es claro, en Novais queimaron todo, eso por donde pasaban, arrasaron. Ese archivo por casualidad,
¿cómo?
Porque ellos tenían corazón tu dinero y al decir que ellos habían escapado a las montañas. Los generales, al llegar a un fuerte, y conté de aquel momento, cogieron todas las partes divididas en cuatro direcciones. A ver si los alcanzaban. Nos alcanzaron. porque este antero casó a xente, familia, pasou de xente caso Cabreras, e xo marxo pa Portugal, hasta que volveu, cuando Fernando VII volveu de Bayona, de estar de Namau dos franceses, e volveu tamén pa cá. E foi cando fixo, iniciaron os méritos, que lle foi concedido os méritos do pa.
Pero mira, cando empezaste aquí xa sabías que era Quiroga, estaba señalizado.
No, ah. Que tiña diseño eu.
Claro,
sí.
Por eso.
No, foi unha casualidade. Eu botei a ver se encontraba algo de Quiroga. Bueno, había alguna peza que quizás por aí, deixa, non sei, que ponía como equipo, por exemplo, algo. Había unha cousinha que
había unha
que
ponía. Había unha pista.
Yo por Quiroga, empecé por Quiroga, que se levou, que se quedou con cousas que cando falleceu que habían quiso volverlas. Pues bueno,
que me pasa,
Pero aquí temos un detalle de aquela cousa. Eu empecé a traballar. E o falar de Valmeida, da Orden de San Juan, de Jerusalén, digo, que encomienda de Quiroga, Isidro García Tato, que é este señor que está aquí, este padre Sarmiento, o día que se presentou o pazo, houve aquí ano, foi un ano en que houve unha reunión na Cacurín, acudimos a miña filla e eu, os hospitalarios de San Juan, de nos demos de Portugal, Galicia. Neste empadesamento celebrouse todo isto. Duas veces. Na primeira e na segunda. Nesta vez, ou seja, na primeira, que foi cando presentei o paso con un Pardo de Guevara, estou con un Isidro Tato, con un Eutino, en fin. E foi no 2010. Estamos falando do 2010, que estamos no 21. 11 anos, en esos 11 anos, dous ou tres xa non toquei, porque enfermei. Eu chegaba.
Enfermaches desto.
E el Archivo Histórico de Galicia non sabe que tienen ustedes esto.
Aquí viñeron a reírse de nosotros, deste archivo e de la biblioteca de casa, a darnos 4 céntimos pensando eso. Ahora, para ver que yo no estoy diciendo ninguna tontería, y que eso lo confirmo, y lo pueden confirmar tanto en cualquier momento, que fue el que escribió también este libro de las minas de Wolfram de Castellano.
Sí.
Bueno, pues Tato también interviene en la película, en ese reportaje.
Sí.
Aquí está Tato. Está conmigo ahí, que lo tengo que felicitar para el mes que viene. Y aquí tenemos la dedicación de él, de Eutino y él.
A don Matías, bueno, Gáñez, señor del Paso de los Molinos de Estero, en cuyo archivo se custodia parte de los documentos utilizados para la elaboración de este libro, por su hospitalidad y cálida acogida en todas nuestras visitas al Paz.
2010, ¿ves?
Monforte, 2010.
A la ley de García Tato.
Con todo mi agradecimiento y reconocimiento, la historia se hace con documentos. Sin documentos no hay historia. Sin vuestros documentos de vuestro paso Molinos de Antea, no hay historia de la Orden de San Juan.
De
San Juan.
Sí, puede ser.
De la Orden de San Juanista.
De la Orden San Juanista.
¿Tal?
En 2010.
Muy bien. Escribe también. Y aquí tenemos. Ellos tenían.
Isidro García Tato y Leutino Álvarez Tato.
Tenían en la época medieval. ¿En qué época? En el 2000. Ahí pone. 2008, me parece, 2007.
Perdón,
2004. Hasta el 2010 no se hizo. No tenía más que. Pero era solamente la época medieval.
Empezaron en el 2004 y tuvieron que parar y faltan, hasta que llegaron aquí.
Y me faltan una hora, 3 tomos, dices, que me va a mandar esto Tato, el concilio completa a Orden de San Juan.
Matías, muchas gracias. Ya terminamos aquí nuestra visita. Ha sido muy amable con recibirnos y has tenido una paciencia tremenda para explicarnos todo. Lo dicho, muchas gracias en nombre de todos nosotros.
Yo os doy las gracias por haber venido y haberme aguantado mi pedalata.
Ha sido un verdadero placer.
Sí, un placer.
Ha sido un placer. Muy bien.
Muchísimas gracias.
Muy agradable.
Muchas gracias.
Nada.
Después de tomar un café para quentar o corpo, dirixímonos á adega Regina Viario para visitarla e facer unha cata do seu viño.
La entrada de esta bodega ya nos parece singular. Es un camino limitado a ambos lados por unos altos cipreses y pequeñas estatuas que nos recuerdan a la entrada de una vía romana. Fueron los romanos los que iniciaron el cultivo de la vid en estos difíciles terrenos de bancales estrechos y grandes pendientes. En este entorno es fácil comprender por qué la Ribeira Sacra está dentro de lo que se denomina viticultura heroica.
Xa na porta da adega, obra do arquitecto Juan Carlos Cabanelas, nos espera o seu encargado, Suso, que nos vai a facer de guía neste percorrido polo proceso de producción destes afamados viños.
Estamos delante de la bodega Regina Viarum, un balcón desde donde se divisan los cañones del Sil. Atentos a las explicaciones de su encargado.
Estamos con casi todas las variedades, sean nuestras o sean de viticultores que externos que con los que trabajamos, ¿no? Nosotros aquí principalmente tenemos la Mencía, tenemos el Godello, después tenemos Sousón, en la parte de abajo tenemos Tempranillo, bueno, tenemos un pupurrí bastante variado de variedades, vamos, para después con los cupás y...
O sea que también compráis a viticultores uva para elaborar.
Sí, vamos, porque...
No creo que sea ninguna bodega que se autoabasteza totalmente.
No hay ninguna, y después hay también una cosa, que el caldo bueno de Pitarella.
Claro.
Eso es claro, ¿no? Estamos hablando de que nosotros tenemos aquí variedades, tenemos viña vieja, pero lógicamente...
Pero moita viña vieja está fuera de aquí.
La mayoría, vamos, y a día de hoy la gran mayoría también de la viña vieja pertenece a viticultores externos, ¿no? Nosotros, viña que sale, viña que intentamos hacernos con ella de viña vieja, porque aparte de tener unos rendimientos más bajos, una mejor calidad de uva, el único, pues que la mayoría de todos son Mencía. No podemos tener esa variedad que nos gustaría, pues decir, pues tenemos una viña vieja de Brancellao, sí. O una viña vieja de... No, solo tenemos viejo, pero mezclado en el viñedo.
A un lado, y lo que sería el vago para... Y entonces cuece lo que es la uva sin contacto con el raspón. Si miramos y hablamos probablemente con algunos elaboradores a día de hoy, pues quieren meter un pequeño porcentaje de raspón en la cocción del vino. Buscan un poquito más astringencias, bueno, eso ya sería cada un poco, uno, claro. Efectivamente, ya sería un poco personal de cada uno a la hora de elaborar. Nosotros aquí lo que hacemos es directamente lo que es el bagazo exclusivamente, lo que son los vagos, la uva sola.
Vamos. Cuando pasemos a la bodega vais a ver el tema de los depósitos para ver un poco dónde va localizada cada parte de la uva que nos va entrando. Y ahí, bueno, pues también es un poco el juego del enólogo, pues un poco lo que busca después para hacer las mezclas y los cupás, de que claro, cada Mencía va por separado y después pues es donde vas afinando un poquito, pues esta me gusta más y la vamos a mezclar así con esta, vamos a ver.
Compartir ese enólogo.
Sí, porque, vamos a ver, Regina Viarium pertenece al grupo HGA Bodegas y Viñedos de Altura, que el fundador es Horacio Gómez, que bueno, ya tiene tradición familiar allí en la zona de Riar Baixas, y entonces bueno, pues nosotros pertenecemos a ese grupo, y entonces bueno, pues el enólogo está tanto en la zona de Riar Baixas como aquí.
¿Y en Riar Baixas qué marca es?
Altos de Torona, que a día de hoy pues tenemos el viñedo en una única finca más grande de toda Galicia, que tenemos una finca de 95 hectáreas en una única pieza.
Ya está bien para Galicia, ¿no?
No, Rías Baixas es muy complicado.
Para Galicia, sí. Para Galicia, sí, porque aquí el problema, bueno, aquí lo que tenemos es el minifundismo, es decir, claro. Aquí toda esta finca que son casi 10 hectáreas, si cogemos el SIGPAC o el catastro, la división de parcelas es alucinante. Aquí tenemos esta parte de abajo que es de Socalcos, o bancales de Mencía, la parte de abajo es Sousón, hasta la mitad más o menos es Mencía, más con trabajo tenemos Sousón.
Ahí es donde jugamos también mucho con el tema de las variedades, porque claro, lógicamente las alturas y las orientaciones nos van a marcar muchísimo qué variedad. Claro, claro. Si tenemos una variedad tardía y la ponemos aquí arriba, probablemente lleguemos en época de recolección y no esté chévere. Para matar jabalíes. Claro. No lleguemos nunca a tener una maduración. Entonces, por eso jugamos, las partes bajas pues tienen que ir para zonas, para variedades más duras, con una brotación más tardía y una maduración, para adelantar el ciclo de maduración, y las partes altas buscando pues unas variedades que tengan una maduración más temprana para conseguir ese tipo de maduración, porque si las metemos abajo vamos a tener una sobremaduración o iniciar una vendimia muy temprana. Aquí veis estas mencías, una formación en espaldera con un cordón. Aquí vamos a una densidad un poco alta en el viñedo, pasa, es decir, tener el mismo resultado de producción por hectárea, pero menos producción por planta, con lo cual estamos mejorando muchísimo más la calidad de la uva. La parte de abajo, lo que os comentaba, es la parte de Usousón. Como es una variedad tardía, pues siempre intentamos meter las variedades más tardías en las partes bajas para tener una buena maduración. Esta parte es Godello, y donde veis allí el coche blanco, aquella parte es treixadura. Es una prueba a ver lo que se consigue por el tema de maduración.
Estamos en el interior de la bodega, en la sala de fermentación. A un lado y a otro, barricas de acero para su uso, y en el centro, barricas de madera.
No me gusto particularmente, no son variedades que me gustaría demasiado el tema de la barrica, ¿no? Porque alrededor de ellas son muy afectadas, y bueno, pues una de las tipicidades es esa, ¿no? Entonces a la barrica pues es interesante para hacer unos vinos más redondos, pero que no tapen pues, la tipicidad que hay, que es interesante. Diferenciamos los depósitos de aceiro y los depósitos de madera, ¿no? Los troncocónicos. Aquí pues principalmente va a ir uva de viñas bellas, destinado pues bueno, pues un poco por esos vinos más elaborados. Los dos últimos serían os de Godello, donde va a ir a uva Godello.
Y aquí cueces la uva, ¿eh?
Sí, aquí donde después de en el momento en que se despalilla, entraría aquí, y aquí donde se faría a fermentación alcohólica, ¿no?
Sí, sí, sí.
En ese proceso, ya se van haciendo pues o remontados para tener mayores extracción de.
¿Por qué es de madera? ¿Por ser vino de...?
No, porque por ir haciendo elaboraciones distintas, y aparte aquí se trabaja de con la uva vieja, que va para vinos, claro, que ya van a ir más enfocados al tema de barricas. Vinos de más calidad, como Capitana, Expresión.
Reservas y demás, ¿no?
Sí, ¿eh?
Reservas.
Efectivamente, sí. En ese van caminadas y enfocado todo en ese sentido. Ahora que lo veis abierto, simplemente pues es conservación de la propia madera, circulación de aire, pues para evitar.
¿Cuántos litros produce una bodega?
Pues estamos a día de hoy sobre unas 250.000 botellas, aproximadamente.
Exportando, ¿no?
Sí, a día de hoy se está exportando. Bueno, casi principalmente en las zonas nórdicas, es la zona más de hoy están con esa demanda muy grande.
¿Por qué es eso? ¿Por qué en las zonas nórdicas? ¿Porque tiene menos grado?
No, es más afrutado. No es que tenga más grado, es que tienen otro tipo de cultura en tema de vino. Es decir, son particularmente gente que, aparte de que les gusta el vino, guardan el vino.
¿Cuándo habéis empezado a exportar?
Pues casi desde el inicio. Sinceramente, el proyecto este arrancó en el 2001 y fue algo que ya desde el inicio ya se fue intentando.
Es un proyecto joven, claro.
Sí, es un proyecto joven, vamos, arrancó en 2001, cuando vino.
¿En América?
Sí, también tenemos, sí, americanos, sí, sí. Que pasa que los americanos también son...
Como otro mundo, ¿eh?
Es otro mundo y aparte tienen un tipo de... Bueno, ya también son productores. Claro, tienen una zona de California que son productores. Ellos ya son productores de vino.
¿Hay distintas exigencias para exportar, para embotellar?
No, no hay esas distintas exigencias. Bueno, en el sanitario sí, hay cada país que marca esas cosas.
Sí, digo a nivel humano.
Después, no tema etiquetado, sí, bueno, cada un país también se pone un poco a su restricción de cara a lo etiquetado, qué pictogramas tienes que poner, estas cosas, sí, que a nivel de exportación sí que se marcan un poco.
Para Estados Unidos, con lo de los aranceles, ¿os ha complicado un poco la vida?
Bueno, eso complicó nos a todos.
A todos.
¿No? A todo el mundo, ¿no? Al final y al cabo, pues es una traba más para ahora de...
Para exportar.
Pero bueno, eso... Si está de un sitio, mañana está de otro, entonces pues...
¿Qué mercado tenéis más importante? ¿Dónde?
A día de hoy, nicho de mercado más importante, bueno, aparte del nacional, lo que pasa es que está todo tan frenado que vamos.
Sí, es verdad.
Si te remontas al 2019, pues tenemos el mercado nacional y después también a nivel europeo. A día de hoy, pues es complicado porque está muy parado, pero más o menos... Sí, a nivel nacional es el principal.
Pero vuestra apuesta es nacional, mejor.
Nacional, no, bueno, nuestra apuesta es global. Sí, no, nacional.
Es el mercado.
Es un poco la demanda, lo que te demanda el mercado, es un poco la apuesta que tienes que ir a haciendo.
O sea, cada año puede ser una apuesta distinta.
Una apuesta distinta no, pero a lo mejor un año tienes un 30 nacional, por ejemplo, o un 70 exportación y para el año siguiente pues tienen un 40, 50.
Bueno, otra cosa.
¿De qué depende eso? La
demanda. Un poco la demanda
aparte de en Galicia, ¿dónde se bebe vino, por ejemplo, Mencía, más Mencía en España, aparte de Galicia? Y de León, claro.
Aparte de Galicia y de León, principalmente en zonas de más población, en la zona Madrid, de Madrid, Barcelona. También tiene buena demanda, claro. Por parte de Mencía.
Sí.
Son casi los mercados más
importantes.
Explicación de cómo entra la uva en los depósitos para su fermentación.
Esto, la cinta la transporta a esa otra cinta.
Sí.
¿Vale? Cae en esa tolva, entonces la otra cinta la transporta hasta justo donde está la despabilladora.
Sí.
Ahí separa raspón y uva. Y entonces el raspón lo echa para un saco para que no entre en el tanque y la uva pues ya la manda directamente al depósito que nosotros seleccionemos, sea tronco cónico, sea depósito de acero.
Sí. O sea que toda la
la uva cae en esa torba y en esa torba
y con este tornillo
y mediante un tornillo sin fin va al depósito que nosotros queramos. Esto hablando en tinto.
Y aquí va el depósito que vosotros queráis.
Que nosotros seleccionemos, sea tronco cónico o sea depósito de acero. De los grandes depósitos de acero, sí. Ahí es. En blanco el proceso es distinto, es decir, el proceso para evitar oxidaciones y lo que hacemos es ya despalillado directamente a un depósito de frío. Se estabiliza ahí y después al transcurrir las 24 horas se hace pues, un desfangado y se quita el líquido y hace la fermentación en el líquido.
Perdona, y el blanco cuando dices que se oxida, has dicho que se oxida, ¿no?
Sí, es cuando...
Es cuando coge más color oscuro, ¿no?
Efectivamente.
O sea, ya no es tan pálido, sino que coge un color ya dorado, casi.
¿Es lo que llaman tostado?
No, el tostado es otra cosa. El tostado ya es un tipo ya la uva se deshidrata. Entonces, cuando en ese proceso de deshidratación está óptimo para hacer el prensado, de hecho tiene muy bajo rendimiento, es de donde sale lo que se llama el tostado. El tostado, pues hay gente que lo seca al aire, hay gente que lo extiende en una cama de paja, bueno, ya es diferente, nosotros no almacenamos.
No tenéis producción.
Seguimos, entonces, porque estamos entreteniendo todo.
No, yo me he preguntado que
hay una. Cambiamos de escenario. Estamos en la sala de cata y degustación.
El Ribera Sacra, de que venía, de que viene de Ribera Sagrada, está mal, porque no sería Ribera Sagrada, sino Roboira, que viene del roble, es decir, sería Robledal Sagrado, porque todo lo que hay es roble, y esto pertenecía todo a en Monte de Ramo, que hay un monasterio, vale, el escudo de aquella época tiene el roble, y entonces dicen que la traducción debería ser más roble que Ribera. Dicen, eso estamos hablando históricamente. Ahí ya no me puedo meter demasiado en berenjenales porque el tema está de.
Está en debate.
Está en debate. De si fue una mala traducción de, en su momento, de los documentos.
Cualquiera fue de acuerdos lingüistas.
Ahí ya.
Decías antes que del siglo I databan los primeros viñedos.
Sí, sí, aquí, ¿no? Eso hablan de lo, vamos, de lo que está a día de hoy, documentos antiguos, vamos. No puedo decirle mucho más porque por aquellos
algo los romanos. Los romanos aquí también explotarían entonces esta zona, ¿o no?
Sí, no, bueno, de hecho estamos hablando de que Regina Viarium significa reina del camino, ¿no? Y de hecho por aquí pasa una vía romana. Después tenemos la zona de que coge Castro Calderas y que pasa la vía Nova. Bueno, las diferentes
Castro Calderas.
Efectivamente, hay diferentes vestigios que demuestran que, bueno, que del tema de la época romana, efectivamente.
Y ya en ese momento se supone que empezaron a poner los viñedos en terrazas, claro.
Claro, que sí, históricamente claro. Se supone, vamos, pero vamos, sí. Ahí ya...
Actualmente el cañón este que...
Sí, el cañón del Sil.
El tener que subir la fruta, ¿no está mecanizado de alguna manera?
Hay zonas que están mecanizadas y hay zonas que no. Hay zonas que ni tan siquiera tienen pista y tenemos que quitar la uva en barca. Sí. Hay zonas que hay viñas. De hecho, las mejores viñas siempre dicen que están debajo del río. Se las llevó el río. Y hay viñas a día de hoy pues, que no tienen pista. Que el acceso y la extracción de la uva se hace en barca, ¿no?
O sea que el trabajo aquí era brutal, para conseguir la uva.
Es brutal porque aquí es todo manual.
¿Por qué se llama viticultura heroica?
Viticultura heroica simplemente...
heroica.
Efectivamente, solo hay que mirar las pendientes que tenemos, los muros, los trabajos que hay que realizar en el viñedo y lógicamente es todo manual. La extracción de la uva en cajas, donde hay viñedos que están mecanizados y podemos tener... Para la extracción de la uva, lo que son los famosos raíles que se ven desde el catamarán, pero son las mínimas. El resto estamos buscando de que, bueno, extracción de caja a caja, vamos, a lo que son los carretadores. Tenemos un monumento en honor a ellos ahí abajo, justo debajo de la bodega, tenemos ahí el homenaje a los carretadores. Carreteiros que vamos, la verdad es que necesitan un homenaje porque es un trabajo
muy duro, ¿eh?
Para acabar las viñas también hay que
para cualquier trabajo, todo, la cava, sea, la poda, los tratamientos, todo lo que tenemos que hacer en el viñedo es manual.
En algunas de estas hay como algún carril o riel o
sí, en algunas hay carriles para poderla quitar la uva, vamos, porque otro tipo de trabajo ahí no te permite, vamos, el riel. Sí.
Ya, y por hablar un poco de, digamos, que la producción, empezamos trabajando las viñas, lo primero es podar, ¿no? Digamos, cada ciclo, digamos.
Una vez sí, vamos a ver, una vez finalizada lo que es la vendimia, empieza ya, como quien dice, el ciclo siguiente, ¿no? Es decir, pues mantenimiento lógicamente de las espalderas, de los socalcos o bancales. Es decir, una vez que remata o que otro vallo da vendima, pues empieza pues, a otro vallo de mantenimiento do que o viñado, ¿no? Pues abonados, espaldeiras, hasta a caída da folla, ¿no? En el momento en que cae a folla, estaríamos falando, pues, para mí, la época más fermosa de todo viñedo.
Sí, sin duda.
O que o outono na viña, a época fermosísima.
Pues, tras la caída da folla, pues empezamos con que é o proceso de da poda, ¿no?
Eso, diciembre, enero, ¿no? Es cuando...
Sí, diciembre. Que ahora con esto do cambio climático é un pouco complexo. Complexo por o feito de que, claro, ven... É tan difícil, claro. Ahora, por exemplo, temos problemas aseadas tardías, como dicen, hasta que pase Santa Cruz, que é o 3 de maio, hai que ter moito cuidado co tema da aseadas. Entonces intentamos ir retrasando, sobre todo nas zonas máis susceptibles a que poda haber unha aseada, retrasar o máximo posible a poda. Para que? Para que haxa unha brotación máis tardía e si ven aseada, pois non pille esa viña brotando, non? Lógicamente, cuando tienes una superficie como nosa, estamos hablando sobre alrededor de unas 20 hectáreas, claro, empezar tienes que empezar, porque si no,
claro,
no hay manera
de dar. Efectivamente,
pues empezas por las zonas más baixas, a carón do río, que son zonas donde menos riesgo de xeada hay, e ir rematando, pues cara a finales de marzo, principios de abril, pues los que están más altas para que... e se os fríos que veñen non a deixan brotar, entonces bueno, pois que vayan salvando ese período de xeadas tardías que son bastante complexas, non? No momento en que empeza pois o que é a brotación da viña, pois xa empezamos pois un pouco pois co tema de limpieza dos tallos, pois para deixar o que che interesa para que produzca e ter unha boa calidade de uva, os tratamentos, buscar sempre pois eses mantementos da planta, pois ter sempre unha boa aireación para reducir o máximo tema de tratamentos, e lógicamente tema de costes.
Claro.
Ao fin e ao cabo, cuanto menos tratamentos des, menos costes vas a ter. Entonces, pois, é máis efectivamente, lógicamente máis respetuoso sempre co medio ambiente, sempre que a climatoloxía tamén o permita, non? E así, pois, bueno, pois estaríamos pois, xa hasta casi a nova vendima, pois que onde xa faz un traballo pois de preparar os raíles, caixas, un pouco a logística antes de que empece pois o fuerte que a vendimia, onde contratamos pois.
Mira, la mano de obra que utilizáis es autóctona o traes gente buena?
No, principalmente da xente da zona, claro, non sei, aquí calculamos que máis ou menos que ano si, sí, ano tamén. Eses 15 días continuos de vendimia lle ofrecemos de traballo a xente, co cual, pues, bueno, a xente pode pues,
hai mucha diferencia en función de la localización de los viñedos, de que empiece antes
a
la vendimia,
sí,
o
sí,
después.
Sí, claro.
Claro, ellos pueden ir rotando de una...
Sí, no, es decir, de feito, o que falábamos antes no, cuando estábamos no viñedo, claro, traballando sempre con variedades según un pouco a orografía do terreno, non? Procuramos pois variedades máis tardías, telas un pouco máis a unhas alturas máis baixas para poder ter unha boa maduración, e as máis tempranas ou prontas, telas un poquinho máis altas para tamén, bueno, pois ter esa maduración óptima, non ter o mellor unha sobremaduración que poderíamos obter con esa mínima variedade nas zonas máis baixas. Entonces eso pues, é o que nos vai marcando tamén o ritmo de vendimia, ¿no?
Llega la vendimia, se trae el vino a las bodegas y ya empieza otro trabajo de selección.
Efectivamente, una vez que arrancamos ca vendimia, que vemos que a uva pues en calidad está óptima para poder hacer la recollida, pues vimos a bodega, empezamos co procesado de da uva, de selección, racimo, y después a posterior de despalillada, a máquina fai o que a selección en grau, y bueno, pues enviamos a diferentes depósitos según a calidad da uva e o viño que queramos destinado.
La calidad de la uva viene determinada por el análisis.
A calidad da uva, sí, claro. Hacemos una analítica organoléptica en viña, hacemos, catamos a uva a ver qué sabor, algo que falábamos antes, ¿no? Que es decir, sí, non é a mencía no de aquí arriba, sí, que a mencía que temos ao carón do río, ¿no? Un sabor que é espectacular. Hay notas unas diferencias muy, muy grandes. Y entonces hacemos una analítica en tema de pH, tema de acidez, y gravecitos. Sí, sí, bueno.
Normalmente, cando sale a primeira botella ao mercado da cosecha?
A primeira botella do mercado na cosecha, pois, máis ou menos, por exemplo, este ano, que sería o 2021, pois hasta xaneiro, febreiro do 2022, non sale a primeira botella, non? O viño necesita o seu tempo, non sí. Podemos...
Aunque sea viño novo.
Aunque sea viño novo, sí. Aunque sea viño novo.
Por aquí xa se decía que o viño tiña que pasar por as xeadas unha vez feito,
non? Efectivamente, non, porque ao fin e ao cabo é unha decantación natural que sufre o viño, non? E o frío, lógicamente, o que fai aclarar o viño, facer que precipiten as materias máis grosas que ven asentadas, entón quede o viño limpio. A nosas añadas hasta febreiro non soen.
Logo pasamos a crianza e reserva.
E depois xa, unha vez que está o viño feito, pois xa diferenciamos un poquinho cual vai ser polas condicións que ten o que vai ir para barricas, tanto o que sea o ecolóxico tamén pasa por barrica, o convencional, os diferentes viños que facemos que van a barrica.
Que producción tenéis al año aquí en esta bodega?
Sobre 250.000 botellas.
¿Y blanco?
Blanco podríamos estar falando mellor dun 10%. A día de hoxe é o porcentaje máis pequeno que temos.
Suso, temos que darche as gracias porque o tempo que nos dedicaches tanto para ensinar como para ensinarnos é moi de valorar, non é doado de encontrar e bueno, a túa entrega está patente e moitas grazas.
Gracias a vos por estas visitas. A verdad que se agradecen que sentes interese por este mundo tan fantástico como é o viñedo e a enología.
E a alegría que nos dá.
Eso é importante. É importante que nos ten porque corre. É bastante importante que nos...
E ahora, en cuanto nos dejen, pues esto de estar en una mesa sentado con un vinito...
Como se echa de menos, que eran habituales, ¿verdad?
Efectivamente.
Sí, Gina Viarium, es sí, así sí, el nombre, sí, correcto, sí, ¿no? Sí, sí. Pues eso también es un placer.
Sí, no, la verdad que sí, que ahora que no te puedes juntar tan asiduamente como facías, que te es como quien dice comer y levantarte...
Pero ¿sabes qué? Ese groliño sabe a gloria.
A gloria. efectivamente. A ver si podemos retomar otra vez a nuestra... as nosas vidas para poder facer brindar con unha copa de Regina Viarium calquera celebración que a día de hoxe está
este grupiño de rapaces, estamos casi todos vacinados o calquera de xe
vale, pues está,
a todas as idades.
Eso está perfecto.
Pues moitas gracias. For you, sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without. Through the storm we reached the shore, you gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. Tras la visita a Adega, fixemos unha parada para xantar e recuperar folgos antes de voltar a casa. Estamos a falar con Gonzalo Herrero, que é un restaurador de Monforte de Lemos, bodega Herrero Sacra, e acabamos de comer aquí un cordeiro exquisito e un licor café, pero para que vamos a falar. Canto tempo levas aquí?
Pues llevo 26 años con el negocio. con el negocio de la hostelería, con el bodegón Ribeira Sacra. Y bueno, pues a mis espaldas pues van muchas cosas, la bodega, etcétera, etcétera. Fui un pionero en lo de la Ribeira Sacra y aposté siempre por el vino nuestro y aquí estamos.
Muy bien, pois agradecemos que nos restauraras o corpo despois de estar nunha bodega de visita e nun pazo, e gustounos moito ao xantar e esperamos volver a verte.
Pois muchísimas gracias.
Gracias.
Aquí estamos.
Gracias a ti.
Gracias, muchísimas
por
gracias.
Por los teus minutos.
Gracias.
Chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Tes todos os nosos programas disponibles no Radioco de Coaque FM ou en radioseniorblog.wordpress.com.
Lembra que podes contactar con nós no email radio.senior.udc@gmail.com ou no Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir o próximo 3 de xuño de 2021. Mentras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
Mi San Damián protegen al industrial. En el comercio piden que no se imponga más. Y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí aguantando el temporal. Soporta,
cada uno lo soporta
según cómo le va, según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte
a quién vais a enterrar.